partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Pero así empezamos el programa. Bienvenido, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica. Programa 864. Lo iniciamos así, con un violinazo que tengo aquí sentado acá al lado mío, al maestro Elías Gurevich. Bienvenido.
Exacto. Hola, ¿cómo estás?
Estábamos así como muy ansiosos de empezar porque había mucho para hablar. Retomemos lo que acabamos de escuchar, por favor, este pequeño fragmento. ¿Con qué empezamos?
Bueno, esto es un proyecto que yo tengo que se llama 300 años, de violín solo y un violín, o 300 años en violín, que es un poco la historia del violín. Digamos, son obras de violín solo icónicas.
Sí.
En el año 1720, Bach presentó sus 6 sonatas, que son en realidad 3 sonatas, y 3 sonatas. Y 3, bueno, 6 sonatas, se me olvidó el nombre, de Bach para violín solo. Entonces, fue como una obra que cambió un poco la historia de lo que es las obras de violín solo,
sí,
que ya se venían haciendo, pero esta fue como icónica. 200 años después, el maestro Isaí, belga, Eugène Isaí, hizo, como escuchó las sonatas de Bach, hizo sus 6 sonatas para violín solo, con el lenguaje, que fue lo que escuchamos recién, la primera sonata, un pedacito, con el lenguaje que es del año 1920. Entonces, en plena pandemia, yo dije, 2020, ¿qué tal si le pido a autores argentinos obras para violín solo que hagan referencia a lo de Bach y a lo de Isaí? Entonces, bueno, es un disco que con una obra de cada compositor. Que bueno, ese es un poco. Y esta partecita es un pedacito de un video que se armó hecho por Carlos Furman, un gran fotógrafo, en la época del primer disco.
El resto del disco no lo vamos a escuchar hoy. ¿Dónde lo podemos escuchar?
Busquen. Sí, por mi nombre está.
Por su nombre. A ver. No sé por dónde seguir. Y Premio Gardel.
Muchas gracias. Sí, muy contento porque, bueno, digamos, este año recibí el premio al mejor álbum de música clásica de un compositor argentino también, Sergio Palotti, de obras de violín solo. Y imagínate, muy contento porque, bueno, son obras de compositores argentinos, producciones de acá, donde realmente... Se le da lugar, porque no te olvides que el premio Gardel en música clásica es un solo rubro. Música sinfónica, música de cámara, todo lo que significa música clásica tiene un solo rubro.
Sí.
Entonces, bueno, muy contento porque, bueno, con un disco de violín solo haberlo ganado. Y bueno, y que tenga un poco el alcance que relativamente podemos tener con nuestra profesión, ¿no?
Sí.
Con nuestra línea, porque la profesión es grande, pero la música clásica un poco está, digamos, por cuestiones de historia, por cuestiones de posturas de ciertos músicos,
sí,
de la sociedad especialmente.
Sí, el concepto.
Con un concepto mucho más grande que hay que entender, que hay que esto, que hay que lo otro. No, es como cualquier arte, hay que escuchar, hay que... ¿Te puede gustar o no?
Sí.
Como cualquier arte.
Tal cual.
Pero no tenés que tener ni grandes inspiraciones, ni simplemente escuchar. Te gusta bien y si puedes volver.
Sí.
Entonces, eso es un poco la no sé si la misión, pero es las ganas que uno tiene de que esto trascienda. Por eso lo que te mostraba un poco que con los videos y todo eso que te traje para mostrar si tenés ganas, son eso. Es la postura de música.
Sí.
La música que se puede hacer con un violín. Digamos, más allá del tango, más allá de otros tipos de expresiones culturales, en la música clásica con el violín se pueden hacer muchas más cosas y se pueden acercar a muchos ámbitos, y bueno, eso es un poco, creo que la misión que me encanta hacer. Por eso, gracias por la invitación.
No, pero por favor, ya era realmente me asombra no habernos cruzado antes, pero las cosas son cuando tienen que ser.
Por suerte.
Sí, por supuesto. En 2003 fue el primero, ¿leí bien?
De los Gardel.
Sí,
sí, con el trío argentino.
Ahí está.
Grabamos un disco también con una obra de Dvorak, que se llama Dunkey, y las cuatro estaciones de Piazzolla. Que el trío es el trío clásico, o sea que es piano, violonchelo y violín. Ese fue el primero, hace unos años. Y bueno, fue muy lindo también, porque también el trío tuvo un muy lindo desarrollo, una muy linda experiencia. Nos fuimos a los Grammy con ese mismo disco. Nos fuimos a Los Ángeles a chusmear, porque obviamente no lo ganamos. Lo ganó. No, bueno,
ya ganás igual. No,
sí,
ya
por supuesto. Imagínate, aparte de viajar sin el instrumento para nosotros, no existe, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Los Ángeles a chusmear ahí a los premios y ganó la Sinfónica de San Pablo.
Ajá.
Porque también es un rubro único.
Reducidos.
Entonces, claro, sí,
por
sí,
decirlo
eso
de alguna
eso
manera.
Es,
sí,
y, claro, eso es un poco. Entonces. La orquesta de Barcelona estaba en la terna, la orquesta de San Pablo, que recién estaba, siempre existió, pero tuvo un impulso muy grande con el maestro Nächlin. Habían abierto un teatro, una producción, y nosotros con nuestro trío, modestamente, fuimos ahí, pero bueno, fue muy, muy linda experiencia, como te puedes imaginar, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar algo de música.
Dale,
o sea que, como para ir intercalando, porque
dale,
ya apenas tuvimos el inicio, yo te aviso, quemo a todo el mundo al aire. Espacio de anécdotas y las vergüenzas que hemos pasado,
dale,
todo es válido acá,
dale,
también. Entonces, ya que aquí el señor me organizó el programa, me dijo, bueno, entonces si iniciamos el programa con esto, ahora escuchamos lo de Charlie García después, como para cortar, te digo, es el número 5, Leo, como para que lo vayas buscando. Así que el programa organizado por aquí el maestro Elías.
Vos me pediste que te envíe y yo dije, bueno, vamos de un extremo al otro.
Listo, me parece perfecto. Vamos, yo me sumo. Cuando quieras, Leo.
Thank you.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, contanos, ¿qué escuchamos y en dónde?
Bueno, escuchamos Desarma y Sangra, de Charlie García, junto con mi gran amiga y compañera de tantos años, Aide Schwartz, tocando el piano, en un arreglo que hizo Poppy Spatocco, que fue quien hizo, viste, después todos los arreglos de Cantora, de Mercedes Sosa.
Sí.
De todos los arreglos hizo él, Poppy, gran músico. Y bueno, y en un homenaje que se le hizo a Charlie García en el CCK o...
La Ballena Azul.
La Ballena.
Sí.
Se incluyeron todos o todas obras de Charly García, pero con instrumentos no rockeros. Entonces, por ejemplo, este tema de Desarma y Sangra fue un arreglo que hizo para piano. Digamos, vos lo escuchás la versión y tiene algo de lo que es el tema. Pero hubo muchísimas versiones de muchas obras de Charly García que la tocamos, de Trajes Verdes, después con distintos grupos.
Sí.
Y fue muy hermoso
concierto. ¿Concierto ustedes solos o fueron varios?
Varios grupos, pero siempre con el tenor de que no fuera una banda de rock. Siempre.
Desde tu instrumento.
Claro, porque... desde mi instrumento y también otros que yo no participé en otras canciones, pero siempre desde un punto de vista, digamos, más no rockero, digamos.
Tal cual. No sé, ¿querés contarme un poco tu rol de docente antes de ir a...?
No, sí, bueno, siempre, lo de docencia siempre fue, digamos, una pata muy interesante que nosotros tenemos. Y yo, digamos, estuve muchos años en el Conservatorio Falla, en el ISA, que es el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y actualmente estoy ahí dando clases de violín específicamente. Los chicos tienen que dar un concurso porque es la orquesta académica del teatro, donde bueno, ya no es solamente que tienen que tocar, sino que tienen que tocar un poco más para poder participar de la orquesta. Y bueno, un ámbito muy lindo porque bueno, el teatro le da espacio a mucha gente joven, mucha gente de muchos lados, que tienen como la posibilidad de ingresar al teatro desde el lado de la académica, pero también contactarse un poco con los profesores, con el métier, te pueden entrar al teatro. Es como que los ingresa a poco al mundo y que, como en todos lados, es necesario ir conociendo a la gente, ¿no?
Sí.
Y lo que va sucediendo en nuestra profesión.
No solo docente, sino, bueno, en tu caso, como miembro
de la orquesta.
De la orquesta,
sí,
que
claro,
también
sí,
hay
sí.
una experiencia extra que se puede transmitir.
Y claro, lo que pasa es que, digamos, en el caso nuestro, yo desde hace 42 años estoy en la Filarmónica, de la Filarmónica de Buenos Aires, que es una de las dos orquestas del teatro, y claro, con el paso del tiempo... Es un trabajo muy específico el trabajo de orquesta, ¿no? Es como que vos tenés, digamos, una cosa es ser solista, obviamente, tocando siempre el violín. Pero bueno, lo que es la integración al grupo, lo que es las obras, que son siempre muy complejas, de las obras de orquestales, todo el repertorio. Es un trabajo muy interesante y que creo que es imprescindible también en lo que es nuestra carrera en la música, ¿no? Profesional, porque esa también es la realidad. Nosotros vivimos de esto.
Sí.
Y por suerte tiene un ámbito muy muy grande la música, pero digamos con instrumentos clásicos o con cualquier instrumento y la música es difícil solventarse si no tenés una orquesta sinfónica
un organismo estable.
Y sí porque acá
circuito
oficial, yo también trabajo en la Camerata Bariloche.
Sí, que ahora vamos a escuchar, si acá el maestro me deja pasar algo de la Camerata, vamos a escuchar algo de la Camerata también.
Digamos, bueno, y la Camerata también es una orquesta que es privada.
Sí.
Y bueno, y lamentablemente, si no es del Estado, no funciona. La Camerata, digamos, tenemos un régimen de trabajo muy especial. Cuando tenemos algún concierto, cobramos.
Sí.
Y como cualquier trabajador de cualquier ámbito, cultural o que no sea cultural, necesitas... Entonces, bueno, la Camerata, un nombre, digamos, que ha dado vuelta al mundo, pues esa es la realidad.
Sí.
Hemos tocado desde el Carnegie Hall a la sala Tchaikovsky de Moscú, donde hemos realmente tocado en lugar. Pero bueno, la industria privada no lo solventa.
No, igual, sí, por lo que tenía entendido, se formó de forma privada.
Y sigue siendo privada.
Sigue siendo privada. Pero bueno, igual es un patrimonio...
Sí, es un partido.
¿Quién no la conoce y es parte nuestra también?
Claro, pero bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Digamos, es fundamental el apoyo.
Sí.
Es fundamental el apoyo, porque si no, se hace muy difícil poder tener un camino, como sí. cualquier profesión. Y bueno, y la camerata, que es, como decís vos, tal vez un bien nacional y un lugar, digamos, donde hemos tocado con Mercedes Sosa, con todos los artistas internacionales en esos lugares. Y bueno, y realmente cuesta un montón si no es del Estado, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que es la Camerata Bariloche. Anda preparando el número 6, Leo. Esto es en la celebración de los 50 años Astor Piazzolla. Esto es en la Sala Sinfónica del entonces SK en 2017. Bueno, antes de seguir con nuestro hilo conductor, Termina me estaba contando, acá yo le estaba preguntando que él estuvo en su momento en Radio Nacional Clásica, sí. Con Aide.
Aide, exactamente. Yo.
¿De qué trataba más o menos? ¿Qué era lo que estaban haciendo ahí? Claro,
teníamos un programa durante 11 años, 12, que se llamaba Manos a las Obras, uh-huh. donde... con un repertorio hicimos más o menos, no sé, 150 obras. Fueron todos los programas, el convenio que teníamos, todos los programas donde todos esos años tenían que tener obras distintas. Uh-huh. Se hacía un concierto.
Sí.
¿Y qué pasaba? La primera parte del programa explicábamos con Pablo Coan, que era el director de la radio en ese momento,
sí.
y armábamos como un inventario, y él nos decía, bueno... se hablaba un poco del compositor, siempre muy así, muy llano, no sin sí. grandes academicismos que alejan.
Sí.
Entonces decíamos, bueno, por ejemplo, si nosotros tocamos esto más lento, pasa esto. Uh-huh. ¿En qué estilo? Entonces íbamos mostrando en las partituras que después nosotros íbamos en las obras que íbamos a después tocar, cómo se podía hacer. Pues uh-huh. Tal vez todo el mundo puede llegar a pensar que es poner el disco o leer la parte y ya es así.
Uh-huh.
Y no, y está toda la labor del intérprete donde... tenés la decisión del tiempo, la decisión del cómo, el estilo.
Uh-huh.
Entonces mostrábamos cómo preparábamos la obra, de manera obviamente acotada y manera un poco más didáctica.
Accesible,
claro,
amigable.
Claro, un poco más, digamos, didáctica, pero desde el llano.
Sí.
Entonces, durante la primera parte del programa, mostrábamos cómo hacíamos las obras.
Sí.
Y después tocábamos el concierto. Uh-huh. Durante 12 años lo hicimos, una vez por mes.
Sí.
Y fue una experiencia alucinante.
Sí, qué forma de acercar que no sea un programa o música para músicos.
Y porque teníamos la posibilidad de hacer obras de todas las épocas, del repertorio de violín y piano, que es amplísimo.
Sí.
Y la gente también tener idea de que, como te decía, no es poner un disco, cassette, o Spotify, o lo que sea, como se hace ahora, y suena de esa manera. Hay decisiones del intérprete, decisiones de estilo, que hacen que la música sea de determinada manera, y es más, como nosotros podíamos tocar, otro dúo lo toca distinto. Pero siempre dentro de diversos cánones. Y a la gente le gustaba, aparte era con público.
Claro. Eso ayuda a uno a entender lo que está escuchando y por qué te ayuda a acercarte, ¿no es?
Exactamente. Y aparte, digamos, el plus de que había muchísima gente en el auditorio y se escuchaba por la radio, se pasaba por la radio.
Claro.
Que eso también hacía que, bueno, en donde estuvieses, uh-huh. si te interesaba o si ponías la radio, porque las radios en los autos son como el mecanismo, que si te interesaba eso, podías escuchar. Y eso fue realmente una experiencia alucinante, ¿no? Porque bueno, pudimos abordar repertorios amplísimos y teníamos un sistema uh-huh. de trabajo. Eso fue muy bueno.
Elección del repertorio estaba apuntado a este programa particular o era parte de sacamos.
Y porque nosotros teníamos un arreglo que era que no se podían repetir obras.
Uh-huh.
Entonces, durante 11 años, 7, 8 programas por año,
sin repetir obras, uno por mes, había que sacar, 12.
Claro, entonces hacíamos programas franceses, programas rusos, programas argentinos, latinoamericanos. Uh-huh. En una época invitábamos grupos latinoamericanos que vinieran, gente que vino del Conservatorio de San Pablo, que era muy importante, a tocar cuarteto con nosotros. Digamos, se hizo una cosa muy linda, porque claro, a la radio tener la ventana al mundo.
Sí, que hoy es nuestro streaming,
que es
YouTube
esto, claro,
y
ponele que
Spotify,
en ese momento
sí.
no era claro, tanto, sí. porque esto fue hasta el año 20, 19, uh-huh. hasta 2000, sí, del 2010 al 2020.
Bueno, ahí ya, sí, al 2020 ya tenemos
ya había
una ventana.
Un poquitito antes de las... Pero claro, digamos, fue una hermosa experiencia porque, bueno, pudimos hablar. Quizá te diste cuenta que no me cuesta.
No, yo en un momento voy a quemarte al aire, estaba hablando con Leo, le digo, vamos, deja todo preparado, porque a veces no sabemos si el invitado habla o no habla, a veces prefieren escuchar y es válido también, así que, no sé, no pasamos más nada y lo dejamos que siga.
No, sí, por favor.
Bueno, en base a todo lo que me estás contando, obviamente a vos te gusta mucho más sentir esa cercanía
totalmente.
Con la gente con el que te está escuchando que a esto de darle voz al violín prácticamente, como para que lo sienta. Bueno, entonces, no me estás dejando otra. Vamos a escuchar y ver, sobre todo ver, los invito a que dejen todo lo que estén haciendo para que vean este fragmentito muy, muy cortito de videíto, que es un tributo a Los Redondos, el pibe de Los Astilleros. Después de verlo, me contás un poquito más, que es el número 3, Leo, vos cuando quieras.
Thank you.
Bueno, contanos. Todo lo que me dijiste ahora en el corte, ¿me lo repetís ahora?
No, fue una experiencia alucinante porque, digamos, se dio así, digamos, uh-huh. como yo estaba tocando. Obviamente, el vértigo de la ciudad, ya te diste cuenta. Colectivo, sí. Gente, digamos, no me pasaban por arriba porque,
bueno,
había, porque todo, sí, porque sí. Me podían, digamos, porque no había lugar para pasar por el costado, ¿no?
Sí.
Y la única persona, la única sensibilidad que recibí uh-huh. fue por ese señor que estaba durmiendo en la calle.
Sí.
Y que se levantó, se paró delante mío uh-huh. y viste con qué atención
sí.
escuchaba. Y realmente yo terminó el video, ahora yo, bueno, no, obviamente no me acuerdo exactamente bien, pero lo que yo recuerdo es que toqué para él. Uh-huh. Y cuando terminó, él me saludó.
Tener ahí...
Ya me pone la piel de gallina, no me acuerdo.
Es que eso...
Y le fui a dar la mano porque me pareció una situación increíble, digamos. Entonces todos esos preconceptos de... en realidad no va... Es sensibilidad. Obviamente, no voy a pretender que pare el 59 y baje la gente a escucharme, ¿no? Ni mucho menos. Estamos hablando de algo específicamente normal y la gente que pasó, no está mal que pase y siga de largo porque están todos pensando en lo que sea. Pero tal vez la persona que tuvo tiempo.
Sí. Ahí está el tema también.
¿No?
Si tenés el tiempo.
Tiempo y ganas uh-huh. y sensibilidad.
Sí.
Y como te diste cuenta, mira, me emociona de haberlo visto, que no sé hace cuánto no veía. Me acordaba la situación, pero
sí.
que él agarra y
sí.
saluda, lo que tenía en la mano lo pone bajo el brazo y una... Pero era un ida y vuelta, ¿entendés? No sí. era que me aplaudía, ni mucho menos, tenía mano para aplaudirme. Pero uh-huh. eso lo sentís. Y eso a mí, digamos, esas situaciones me emocionan mucho, me parece que es para lo que nuestra vocación uh-huh. y para lo que nosotros... servimos como medio de comunicación, tal vez de una manera distinta tal vez al tuyo, tal sí. vez distinta a, pero que es comunicación. Y es más, cada uno piensa lo que tiene ganas, no claro. lo que te quieren meter en la cabeza.
No, tal cual. ¿Esto fue un con qué intención o un proyecto para ir dijiste,
no,
vamos
obviamente,
a tocar?
Y... No, te diste cuenta que hay cámaras, había cámaras por todos lados.
Eso.
No, había una producción atrás,
sí.
cámaras que venían de arriba de los edificios, uh-huh. que era por el aniversario de una radio, una cosa así, que había
sí.
que hacía, que creo que festejaban algo de los redonditos de ricota. Uh-huh. Entonces me pidieron que tenga un tema, ¿no? Que después pasó a ser anecdótico eso,
sí,
¿no?
O sea, ahí que... nos están tocando el timbre. Bueno, entonces, ahora hacemos un cortecito musical como para abrir la puerta, a ver si
Dale.
Los invitados obviamente han traído, me imagino, masitas, café, todo como para, te toco timbre, visita, nada, te das cuenta, una cosa, yo los invito Leo. También. Andá preparando el número 4, Leo, así les podemos abrir la puerta. No sé, les abrimos la puerta.
Sí, por favor, al revés.
Bueno, dale, cuando quieras, Leo.
Thank you.
Bueno, la lista de Schindler, esto fue con el Ensamble Sinfónico 21, vos, Elías Gurevich como solista, acá hicimos como un pequeño enroque de asientos. Esto fue en el antiguo XCK 2018, grabación en vivo, ¿no? Como se habrán dado cuenta, maravilloso. Bueno, dejo de hablarte a vos por un ratito.
Me parece Aprovechamos los últimos
20 minutos, 18 minutos, perdón, Leo, 18 minutos. Le damos la bienvenida a Joan Cazar.
Estoy encantada.
¿Se escucha? ¿Está bien ahí? Dale. Bueno, lo tenemos también, bueno, Ezequiel, que hoy no viniste como invitado. Viniste como traductor.
En tus tiempos libres.
En tus tiempos libres ejerces de traductor. También te nombro co-conductor adjunto ahora en este momento. Perfecto. Así que Santi quedó
acepto el puesto.
Sí, ya me está organizando el próximo programa, Santi Vinelli. Dije, bueno, ya me organizan todo, ya no vengo. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que sean frases más cortas? Cuéntenos un poquito qué estás haciendo acá, cuándo llegaste.
Si tu peux raconter un petit peu ce que tu es venu faire, quand tu es arrivé en Argentine, est-ce que c'est la première fois?
Alors, je suis venue à l'invitation de Ezequiel. Donc,
vino por invitación mía.
Pour chanter au Festival de La Paz.
Para cantar en el Festival de La Paz, Caras del Río.
Et bien sûr, je vais en profiter pour visiter beaucoup, le plus possible, l'Argentine, parce que c'est la première fois que je viens ici.
Es la primera vez que viene a Argentina, así que también va a aprovechar para visitar lo más posible, porque bueno, es la primera oportunidad, así que piensa aprovechar.
Ah, voilà. Et nous avons aussi un concert demain avec Ezequiel et le violoncelliste Jérémy Maillard, qui vient de France aussi.
Y tenemos también un concierto mañana. Uh-huh. Acá en Buenos Aires, conmigo al piano y Jérémy Maillard, que es un cellista que también viene de Francia.
Que es demain a 19h.
Mañana a las 19 horas en el Museo Fernández Blanco, con un programa que se llama Salones Parisinos.
Ahí está, eso les iba a preguntar, si tenés a mano el programa, ¿viniste estudiado o no viniste estudiado?
El programa, sí, lo tengo de
verdad.
En las manos,
perfecto. Aquí la señorita es soprano, para quienes todavía no la conocen, les recomiendo que busquen y escuchen un poco de lo que hace. Contanos, cuéntanos vos. ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando mañana?
¿El programa para mañana y para La Paz?
Alors, demain, on a choisi un programa de música francesa, majoritairement.
Un programa sobre todo de música francesa.
Voilà, parce qu'en France, j'aime beaucoup chanter la musique argentine, mais ici, je crois que je n'oserais pas.
Dice, en Francia le gusta mucho cantar la música argentina, pero okay. Acá dice que no se animaría.
Et donc, c'est un programme de mélodie française. Et la mélodie française, c'est un genre que j'aime particulièrement, puisque ça allie une musique extrêmement raffinée avec des textes de grands poètes français.
Es un programa con melodía francesa, uh-huh. Y la melodía francesa es un género que a ella le gusta particularmente porque es una música extremadamente refinada que está en general aliada a un texto de una gran profundidad poética.
Uh-huh. Y yo creo que même quand on ne ces mélodies sont tellement bien composées que même quand on ne connaît pas le français, grâce à la musique si bien écrite, on peut comprendre ce qui se passe.
Je sais que en general estas obras están tan bien escritas que incluso cuando uno no entiende el francés, el compositor lo ha hecho de tal manera que uno tiene la sensación de entender el texto aun cuando no hable francés.
Voilà. Nous allons aussi jouer deux extraits d'opéra pour les amateurs de vocalité plus dramatique.
En el programa también hay dos áreas de ópera para los amantes de vocalidad un poco más dramática.
Uh-huh. Voilà, un extrait de Don Giovanni de Mozart.
No hace falta traducirlo.
Okay. Et un extrait d'une pièce qui n'est pas très connue, même en France, de Léard, extrait de Zigeunerlied.
Un área que es sacada de una obra menos conocida de Léard, que se llama
Zigeunerlied, l'amour tzigane.
El amor gitano.
Sí, okay. Et l'amour gitan, c'est évidemment passionné.
Evidentemente apasionado.
Apasionado.
et Ézéchiel et Jérémy Maillard, qui est un violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, vont jouer une sonate extraordinaire d'une compositrice qui s'appelle Rita Stroll.
Y yo con Jérémy Maillard, que es un chelista que toca en la Orquesta Filarmónica de Radio France, vamos a hacer una sonata extraordinaria de una compositora francesa que vivió entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se llamaba Rita Stroll.
Voilà, une musique passionnée, virtuose, variée. Je ne connaissais pas cette sonate et je la trouve extraordinaire, merveilleuse.
Que una música muy, muy apasionada, muy variada también, una escritura muy variada, y que ella que no conocía esta obra, uh-huh. Y sinceramente yo o sea, la tocamos ya una vez en Francia, pero fue Jérémy que me la propuso, y fue un descubrimiento realmente fantástico.
Eso
la obra.
Les iba a preguntar si prepararon este programa para el concierto de acá o ya lo...
Ya lo hicimos allá en Francia, sí.
¿La primera visita de Jérémy también?
Jérémy, première fois ici.
Première visite en Argentine, oui.
Si, también.
Oui. Pas en Amérique du Sud, mais en Argentine, oui.
Ella ha estado en América del Sur en otra oportunidad, pero no en Argentina.
Uh-huh. Y llegó ayer, les cuento, no sé a qué hora, pero bueno, hasta que... ¿Cuándo te quedas? ¿Cuántos días?
Seulement 3 semaines.
3 semanas. Ah. Se quedan 3 semanas.
Mais nous revenons en janvier pour 3 ou 4 mois.
Esto lo cuento. Je vais rajouter un peu ce que tu dis là. Que ella en enero viene a quedarse 3 o 4 meses en Argentina porque es un plan que tiene desde hace bastante tiempo. Cuando nosotros al comienzo empezamos a hablar de la idea de que vengan al festival y demás, tenía que ver con este proyecto que ellos tenían. Ellos tienen muchos amigos argentinos, algunos, o sea, del círculo musical. Por supuesto, y ella cantó, esto lo puedo agregar, yo puedo rajouter ça.
Oui.
Ella fue la madre en la versión de Kamchatka, la ópera de Daniel D'Adamo, allí en Francia, y después bueno, estuvimos también en Nueva York con esa ópera, y era ella la que cantaba el rol de la madre, y es muy amiga de Daniel, y siempre con todo ese círculo de gente argentina y todo, ha tenido como mucho deseo de venir a Buenos Aires, así que tienen el proyecto de quedarse a partir de janvier, ¿sí? Uh-huh. A partir de enero, 3 o 4 meses en Argentina, así que
bien,
también
o sea
están
que,
descubriendo el país.
Claro, es la prueba piloto mañana, a ver la respuesta de la gente. Después de ahí no hay más conciertos, es recorrer, conocer.
La Paz el viernes.
Al festival.
El festival, que aparte ellos tienen como lo solicitamos siempre a muchos de los músicos que vienen, la generosidad de hacer toda una serie de conciertos para las escuelas, uh-huh. Donde les presentamos los instrumentos, el repertorio, y después van a tocar a Victoria y a Rosario.
Okay. Con
Victoria y Rosario.
Laureano
con
Bruno.
Un pianista entrerriano que se llama Laureano Bruno, uh-huh. que ha estado también en Francia últimamente, y entonces, bueno, yo hice un poco la conexión y estaban en esa parte, digamos, del viaje, van a tocar con Laureano. Así que
¿repertorio clásico o variado también?
Clásico.
Clásico,
sí,
todo clásico.
Todo clásico. Sí,
bueno, obviamente, más que bienvenida, a partir de enero, esos 3 meses, no sé si a Buenos Aires volverán. Buscamos traductor si ese no puede venir. así que encantado. Me imagino que igualmente en verano van a organizar algún que otro concierto también acá en Buenos Aires.
Oui,
votre idea es aussi de venir.
Claro,
y aussi
sí.
Pour faire des concerts, oui. Et jouer.
Oui, bien sûr.
Sí, que por supuesto.
Tenemos tiempo para escucharla un poquitito a Joan. Prepara el número 8, por favor, Leo, como para que vayamos registrando qué es lo que vamos a estar escuchando mañana en el museo.
Je veux faire la guerre et nous porter des enfants comme sur mon lit.
Antes que me olvide, la querida Flavia Memo, hoy por favor me pidió encarecidamente que le pase un pequeño chivito al aire, así que me parece que realmente vale la pena. Esto es la cantata del café, de la lírica, que va a estar Carlos Trujillo, Flavia Memo, Alejandro Maldonado. Este es el Museo Histórico Nacional del Cabildo, Bolívar 65, perdón. Esto es el sábado 30 de agosto, 17 horas. Entrada libre y gratuita. Me pareció muy importante decirlo, más allá que, bueno, es importante difundir cultura. Justamente lo que veníamos hablando con Elías hace un rato, de acercar este tipo de programas a la gente, difundirlo.
Que la gente gratis, lo conozca.
Entrada libre y gratuita, y es accesible, y estás.
Lo importante
ahí.
Que, digamos, creo que nosotros nuestra tarea es acercar.
Sí.
Como ellos hacen con los colegios allá en La Paz, en el festival.
Sí.
Digamos, lamentablemente nuestros rubros están siempre con el preconcepto, como hablábamos. Y bueno, esta día nuestra, esta día, gracias a vos también por este programa y por acercarnos a la gente que, bueno, te puede gustar o no, como cualquier actividad artística.
Sí.
Pero no necesariamente por ser una determinada actividad artística, no conocerla.
Tal cual. Descartala si la conoces, antes no.
Me encanta, digamos, si no te gusta, fantástico, pero no por no conocer. Y creo que es un momento muy, muy importante como para que la gente tenga idea de que existen otras cosas. Digamos, estamos todos muy metidos en una caja, con estos aparatos chiquitos más grandes de internet, y que recibimos toda la información que nos quieren que recibamos. Y creo que están nosotros también. En los chicos, por eso es buenísimo que conozcan que existen otras cosas. ¿Te puede gustar o no? Por eso, muchas gracias por el programa, Ezequiel, por todo eso que haces en Gala de Río hace 15 añitos.
15 años.
El espacio queda a disposición porque evidentemente Elías tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para contar. De verdad, siempre les digo, está a disposición el espacio, que para eso se creó, básicamente, como para difundir todo lo que es el circuito no oficial, fundamentalmente. No se pueden separar una cosa de la otra.
Por supuesto, en nuestra profesión, menos todavía, por supuesto.
Estamos todos juntos, revueltos, y,
claro.
Sí. Últimas preguntas, antes que Leo me mate y nos eche. ¿Cómo se conocen ustedes dos?
Nos conocimos...
Porque te faltó violinista. ¿Te acordás cuando venían con...
Sí, es porque me dice... No, efectivamente, hubo un cambio. Nosotros veníamos con el ensamble Alma Viva, creo que fue la primera vez que veníamos a tocar por Mozarteum, y teníamos armado un programa con violín, y la persona que tenía que venir, que venía de España, no podía viajar por un problema. Entonces,
yo no lo dejé encerrado en el aeropuerto.
Ese era el problema que tuvo. O sea,
nunca te lo comenté, hace 15 años que te lo oculto.
Bueno,
pero lo dejé encerrado en el baño y perdió el avión en Barajas. Entonces,
y así quedó. Nos recomendaron mucho a Elías, que yo ya había escuchado hablar de él, pero como yo ya estaba en Francia, no tenía el contacto, y me comuniqué con él, y fue genial desde el primer momento, la onda, la manera de tocar, todo. En ese momento estábamos con Pablo Márquez, el guitarrista, Mónica Tragano, y bueno, fue muy lindo, y a partir de ese momento se creó una relación así de amistad musical, y cuando, eso fue antes de la creación del festival, fue 2 años antes, y después, cuando se creó el festival, yo inmediatamente le comenté a Elías y le dije, yo quiero que vengas vos.
Dejé encerrado, seguí en el baño en España.
Seguí
encerrado en el Palajas.
¿Para cuándo tenemos
acá un trío?
Lo dejo así
el
como...
Il faut qu'on imagine quelque chose avec
le 15 janvier.
El 15 de enero, ¿estás libre?
Listo, el 15
problema.
De enero, el
problema.
Lunes siguiente vienen acá, tenemos acá. Piano, violín.
Obvio. Ensayamos en La Paz.
Tengo que
decir que hace un ratito estaban hablando de que antes de venir en Francia, Joan, Jeremy, el chelista, hicieron un concierto en trío con un violinista. Así que el repertorio tiene estar armado.
Voy a tener que dejar alguno encerrado en Francia esta vez, me parece. Voy encerrando músicos
de
dos países.
A partir de enero tenemos concierto en vivo, lo digo, queda grabado, estamos todos de testigo, así que invitadísimos. Bueno, se nos va el tiempo, acá Leo me hace luces prácticamente. Vayan, sí, dale que te quemo al aire como siempre. Gracias por tu labor técnica hoy, ese.
Un placer. Mañana a las 19 horas, Fernández Blanco, los esperamos. Lindo concierto. salones parisinos.
Allí estaremos, busquen como siempre los flyers en Noticias de Ópera y Música Clásica, todo lo que llega a nuestras manos lo difundimos. Gracias, Joan, espero pases bien ahora y en La Paz, hermosa ciudad. Bueno, Elías, invitación abierta, me mandas mensaje y
muchas gracias.
Te dejo acá solito el micrófono.
De corazón, no encierro más nadie, te me alcanza con los violinistas, dejarlos encerrar.
A los periodistas los dejás.
No, eso no, porque después tenés la vuelta y no, mejor no puedo encerrar nada.
Bueno, gracias a quienes nos escuchan siempre todos los lunes, Leo, nuestro operador, y como siempre al maestro Eduardo Casullo, creador del espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.